8:15 de la mañana, seguimos avanzando en la mañana del espectador. Vamos a tratar un tema.
¿Segura micrófonos en la tanda?
Está acalorada discusión en la tanda. Después lo vamos a revivir seguramente. Discusión política, como
¿cómo
siempre, ¿no?
¿Grabaron eso o no?
¿Como si está todo grabado? Ah, sí. Bueno, después lo pasamos. Bueno, ¿qué está diciendo la gente, Franklin?
Bueno, llegó un mensaje que dice: empezaron bien protestando por los cargos. Arriba Rodríguez al poder. Muy bien, gracias.
Partido del medio,
presidente. Gracias, partido del medio, presidente.
Y sí, sí.
Bueno. Por suerte los tengo a ustedes en la mañana, dice Cris. Villa del Carmen, el médico del pueblo, te atendía fumando en el mismo consultorio. Claro. Dice ahí por los cigarros.
Claro. Muy bueno.
Mujica pidió por favor que lo candideteen. Cuando confirme, Sanguinetti se entusiasma y Franklin gana la apuesta, Darío. ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! Bueno, más apoyos
al partido del medio.
Tengo ganas, ¿eh?
Partido al medio, perdón. Partido del medio, no. Partido al medio.
Al medio. Al medio. Partido al medio, no partido al medio.
Partido al medio. Me gusta.
Me gusta mi partido al medio. Me entusiasma, no, bastante la idea, ¿no?
Sí, señor. Bueno.
Capaz que agarro, ¿eh?
No, Rodríguez, sí, Rodríguez.
Natalia, que hacer como Martínez.
Usted es la candidata a vice, ya está.
Pará, pero tenés que hacer como Martínez, Franklin. Tenés que hacer. Todavía no.
No estoy preparado para esto. No quiero.
Por ahora sigo en la mañana del espectador.
Por ahora sigo en la mañana del espectador. ¿Cuánto? Bueno,
no sé.
El pueblo dirá.
El 99%, como decía Martín.
Tengo que dedicar todas mis energías a este programa.
Exacto, si yo estoy trabajando acá.
Que... Eso, sí, ahí está.
Pero... Si me tengo que pelear con Darío Klein, Natana, no puedo
tener. Si la patria me llama.
Bueno, en fin. Leo, a ver, contá por ahí.
Ahí está, pero ¿cómo? ¿Y cómo andan ustedes?
Muy bien. ¿Te sumás al partido del medio, me imagino?
No, me sumo a ninguno.
Ah, bueno.
Mal amigo.
Primera disidencia.
Contaba contigo para relaciones públicas.
Primera disidencia.
Está sonado.
Bueno, muy bien.
No podrías hacer una peor elección.
Bueno, como ves que todos los partidos tienen esas disidencias, esas problemáticas. Y ya el tuyo arrancó así.
Arrancamos discutiendo.
Arrancó así.
Pero te aseguro que no va a haber... Yo quiero que vos promongas una ley y la vamos a respetar. Nadie más tiene celular en Uruguay.
Bueno.
Así no lo
juego. Saco el programa 4. Ahí saco para Abercom. Saco el programa para Abercom.
Para Abercom. Esa medida de cada candidato.
Si estoy hablando por el celular.
Sí, es verdad. Hoy específicamente está por el celular.
Para algunas cosas sí.
Bueno, Leo, tenemos a un comandante en jefe del ejército terminando de cumplir el arresto de rigor.
En España.
En España, ¿no? En España.
En España.
Bueno. ¿Cómo la
ves? ¿Qué dicen?
Y bueno, nada. Pero fue un arresto raro. Lo que digo es que fue un arresto raro, porque...
fue un arresto para...
Le daban, en función, seguían sus funciones, y básicamente lo que hacía era dormir, no irse a la casa a dormir. Sería básicamente eso, el arresto.
Claro. Lo que pasa es que los arrestos militares hay de dos tipos. Los que se llaman sin perjuicio del trabajo y con perjuicio del trabajo. Es decir, los que son con perjuicio del trabajo son para episodios muy graves, que la persona queda efectivamente arrestada en una unidad militar y no puede cumplir con sus tareas. Para episodios menores o que no se consideran tan graves, la persona, y esto ocurre sobre todo con oficiales superiores, se le permite continuar con su trabajo habitual y de noche queda bajo arresto en una unidad que no puede ser la suya, que tiene que ser otra. El reglamento no está previsto que el comandante pueda ser sancionado. Si no dice nada respecto, hay una cantidad de de sanciones y grados, según el grado, y nunca está previsto que el propio comandante pueda quedar arrestado. Ahí hubo una disyuntiva que era dónde iba, porque el arresto de Marini Río se determinó que era sin perjuicio del trabajo, que podía seguir cumpliendo con su trabajo, y luego sí, de noche, quedar en un lugar arrestado. Pero no podía ser, se establece que los oficiales superiores nunca puede ser en el lugar donde cumplen funciones. Entonces, manteniendo el mismo criterio, había que elegir un lugar a Manini que no fuera donde cumple funciones, y se entendía que el comandante cumple en todas las dependencias del ejército. Manini le pidió, según pude hablar con gente cercana al comandante, gente del ejército, fuentes militares, pidió que no fuera en la Fuerza Aérea o en la Armada, porque lo sentía como una humillación para el ejército, que el comandante del ejército estuviera preso o arrestado en dependencias de otra fuerza. Y solicitó que fuera que le armaran un dormitorio en el Ministerio de Defensa. Y al final no se hizo, porque era más complicado, y se optó por un lugar que tiene el ejército para como residencia del comandante, que se llama el Complejo Vidiela. Cortijo. El Cortijo Vidiela. Y ahí quedó. Bueno, en el fondo este viaje está en ese esquema, porque en el ejército se entiende que el viaje a España es parte de sus funciones.
Claro.
El asunto es que no duerme en el Cortijo Vidiela, así que ya no duerme en un lugar, no está, obviamente ahora en España dormía en un hotel, por supuesto, supongo.
Sí,
pero a rigor.
A rigor.
Eso provocó alguna molestia, según la nota El País, que fue el que dio la noticia, consignó que hubo molestias en gente del Frente Amplio. Recordemos que la sanción, cuando la sanción se originó porque Manini salió a controvertir unos datos que el ministro Murro había dado sobre la reforma que justamente se votó ayer en la Cámara de Diputados, ¿no?, de la Caja Militar. Sí. Y en esa polémica, el tema se trató en un Consejo de Ministros y varios ministros, según varios medios de prensa dijeron, entre ellos Murro y Astori, pidieron que fuera destituido Manini Ríos. Y Vázquez, y según la información que yo tengo, no hubo nadie que dijera no lo destituyan. Es decir, algunos dijeron hay que destituirlo y otros no dijeron nada entre los ministros. Y Vázquez optó por el arresto a rigor de 30 días. En el entorno de Manini, eso se vio como una muestra de apoyo a Manini. Ese arresto, en los círculos cercanos a Manini, en el mando del ejército, se vivió como, aunque parezca raro, una muestra de apoyo de Vázquez al comandante. Y
claro, porque era pasar de la destitución al arresto.
Al arresto, no había nadie más que lo defendiera, y en ese mismo entorno se entendía que sí, que la sanción correspondía, porque Manini había salido a hablar de política y a debatir con un ministro. Es decir, no se discutía. Lo que pasa que Manini le ha dicho a su entorno que bueno, que él tenía que hacerlo, porque si no la reforma iba a salir como había sido votada en el Senado y la consideraban inaceptable, ¿no? Después apareció el diputado Darío Pérez y tomó el rol de señalar algunos aspectos, por ejemplo, que había gente que no se iba a poder jubilar, que fueron pulidos y algunos matizados en lo que se votó ayer, ¿no? Porque eso implicó una negociación en el frente.
Sí, evidentemente ha dado para todo, ¿no? Este tipo de arresto, donde verdaderamente no se sabe exactamente cuál es la verdadera sanción, ¿no? Es decir, que está arrestado, pero al terminar de cumplir esto en España, además, es complejo. Creo que hay que dar una discusión mayor respecto de qué pueden y qué no pueden hacer los militares, ¿no? Porque coartar el derecho a poder expresarse, me parece que en estos tiempos está complicado. Por otro lado, se dice, bueno, no, porque si los dejás, te arman, ¿no?, una estructura para que puede llegar a complicarle la vida al Estado en general, al gobierno, ¿no?
Claro.
Está en la Constitución, pero bueno, son cosas que se pueden llegar a rever, ¿no?
Sí. Ayer en la discusión se dudó mucho Manini Río, ¿no? Que de un modo u otro siempre está. No recuerdo otro comandante en muchos años que haya estado tan en la opinión pública, ¿no? Y tan presente con declaraciones, con polémicas, con... Bueno, ahora con una sanción, ahora con un viaje, realmente es una persona que comandantes de ejército no va a ser olvidado fácilmente.
Bueno, el Día del Ejército con un uniforme en la Iglesia Católica, ¿no?
Sí.
También.
Exacto, esa también es otra polémica, ¿no? Uh-huh. Exactamente. En el Facebook del comandante del Ejército de España, el jefe del, no sé si es el comandante, es el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, uh-huh, del Ejército Español, hay un post sobre la visita de Manini, ¿no? Y está, hay muchas fotos, y dice lo siguiente, que, bueno, luego de la visita protocolar, Manini visitó con el jefe del Estado Mayor del Ejército de España el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados y el Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Y me queda la duda, que está visitando los centros de reparaciones y de armados. Sí, bueno, si la visita no tendrá quizás, ya estaba programada de antes, eso es lo que dice el entorno el comandante, dice lo mismo, no estaba programada antes y es trabajo como estaba autorizado a hacer. Pero me quedo preguntando si, porque por algo el presidente, podemos conjeturar por qué el presidente lo deja viajar, faltando 3 días para cumplir el arresto, si no habrá acá un intento de pertrechar al ejército con cosas que España capaz que no necesite, no sé, uh-huh, puede ser, no sé, es una conjetura total mía, no tengo ninguna información más que los lugares que está visitando, que son lugares como de reparaciones y pertrechamiento del ejército español, ¿no?
Uh-huh. Bueno, habrá que verlo, siento que ya está terminando ese arresto de rigor, será hasta la próxima polémica, uno imagina que va a ser así, ¿no? Porque ha sido una seguidilla de hechos.
Bueno, claramente Manini no tiene, y nos olvidamos de otra, que también, uh-huh, cuando Manini presentó datos de un supuesto lugar de enterramiento de un desaparecido que no resultó, eso le ganó una polémica dura con familiares de desaparecidos y con la organización de familiares, ¿no? Y algunos otros voceros de izquierda, Manini dice que lo hizo de total buena fe, que tenía te pasaron el dato, parecía creíble, resultó no serlo, no ser cierto, y que claro, él lo ha dicho, ¿no? Que él lo ha dicho públicamente eso, que él querría que el ejército pudiera aportar el dato de algún desaparecido, porque sería para él como, bueno, dar la prueba final de que el ejército está en esa sintonía, pero no lo logra porque no tiene los datos. Eso es lo que han dicho. Del otro lado le han dicho que creen que le está tomando el pelo. Que
claro, el cuestionamiento desde la sociedad civil, digamos, ¿no? Básicamente es que de forma institucional se le toma el pelo a las organizaciones de derechos humanos.
Claro, y que se informe... ahí también se metió en otra polémica.
Claro. Lo que pasa es que ahí es dar la orden, ¿no? Pero ya no es me gustaría que...
No, él dice que él jefe, dice que ha pedido que permanentemente le está diciendo a los a los retirados que den información y no se la dan.
Claro, los retirados no le puede dar la orden. Uh-huh.
Claro, sí. Él fue jefe del hospital militar donde estaban presos muchos de estos, Rama, Gavazzo, Goyo Álvarez, en los últimos tiempos también. Él ahí hablaba mucho con ellos y bueno, pero no, igual, la información no la ha conseguido, ¿no?
Igual, Leo, esas 6-8 caras visibles que estamos teniendo desde hace muchos años no son los únicos que saben lo que pasó exactamente. O sea, que sí. si se hiciera una investigación profunda, más allá de dar la orden, digamos, no verlo por el lado vertical, sino si se hiciera una investigación profunda, se llegarían a otros datos que no se han llegado.
Bueno, lo que él dice es que ese dato famoso que le llegó fue producto de esos pedidos, ¿no? Que hace y que, bueno, que lo chequearon, que parecía cierto. Del otro lado se tomó como que estaba tomando el pelo, porque el dato no era cierto. En fin.
Todos recordamos
el problema tan
las veces que esos datos hicieron.
Tan complejo que.
Todos recordamos las veces que esos datos hicieron pifiar al gobierno, ¿no? Aquella entrada de Gonzalo Fernández en búsqueda de los restos de María Claudia García en el batallón 14, todos lo recordamos. Claro. O sea, recordamos.
Pero ese venía por otro lado, ¿no?
Claro, pero varios episodios donde en general, esos datos tienen que venir del lado militar. Y bueno, no han llegado. Igual es otro tema. Estamos con el tema sobre la mesa de lo que ha dicho este hombre del centro militar, ¿no? Que va a ser ahora va a haber una denuncia contra él por apología del delito. Repasábamos más temprano, Leo, que ya había habido un incidente similar cuando estaba, vivo evidentemente, Iván Paulosi, y dijo que la tortura era parte de la guerra, que no terminó nada en la justicia, ¿no? Más allá de que hubo una una denuncia, no hubo un procesamiento en aquel momento por apología del delito. Veremos qué es lo que pasa con esta situación y lo podremos
tratar. Creo que el presidente del centro militar ese se le fue totalmente, realmente, porque si lo situamos en el tiempo, Paulós fue el presidente del centro militar cuando volvió la democracia, si no me equivoco. Fue el primer presidente del centro militar. Sí. En ese contexto, no sé, obviamente uno no puede nunca justificar la tortura ni una bestialidad, pero era el primero, era la situación de cambio.
Era otra época.
Ahora que hoy en día salga el presidente del centro militar a decir que no hubo dictadura, es realmente vergonzoso, digamos, ¿no? Sí. Realmente. Creo que el centro militar ha tenido, obviamente todos los presidentes que ha tenido...
Carlos.
Tienen una línea, pero creo que este se le fue la línea totalmente. Y es, todo lo que dijo fue un disparate, pero realmente ridículo y vergonzoso, realmente. Que venga a decir que no hubo dictadura es algo que no puede ser aceptado.
Lo peor que dice es que en realidad la dictadura llega cuando no hay democracia y que ahora no hay democracia. Entonces ahí eso es interpretable como
realmente
como una instigación.
La declaración es lamentable.
Es increíble que a tanto tiempo sigamos padeciendo de estas situaciones, ¿no? Pero bueno. Es así, se verá qué es lo que pasa con la denuncia, si efectivamente hay o no apología del delito, lo dirá la justicia, pero las organizaciones se van a presentar esta denuncia, a ver qué es lo que sucede, y seguramente lo vamos a tratar en este mismo programa un poco más adelante y a lo largo de estos días, seguramente. Bueno, Leo, veremos qué dice cuando vuelva Marín y Ríos, si hace alguna declaración o no. Se va a tener que cuidar un poco más.
A ver si trae algo a España, como
y también.
Mujica,
sí. que traiga algo. Yo le voy a pedir capaz que traiga Maní de Ríos, que traiga ondulines de colores que no haya.
Mi
hija me dijo que quería un castigo parecido al de...
Che, ¿así? Todos queremos un castigo de ese.
Así, de esa manera cualquiera.
Digo, sí, poneme en penitencia.
Pero mandame a España.
Así, mandame a España.
Bueno, Leo, un abrazo.
Lo último.
Sí.
No, porque ahora que estaban diciendo lo de estas penitencias, Álvaro Díez de Medina tiene una cuenta de Twitter muy irónico, casi humorística la cuenta, y luego de conocer la noticia de esto puso: ya está saliendo Michelle Suárez a la Riviera Maya a cumplir con su arresto domiciliario en un resort.
Qué maldad. Bueno, en fin.
Bueno.
Lo dejamos por ahí.
Vamos arriba a los arrestos.
Bueno, un abrazo. Mirá que Frankie está viendo cómo te convence para que te integres a partido al medio.
Todo se negocia.
No, pero aún diciendo que no podés estar en el partido. Porque justamente, son disidentes de todos lados. Disidente donde quiera. Y me tiene que seguir. No, es más, podés votar en contra. Es parte del partido.
Me gusta. Leo Barco, líder del sector disidente.
Sí.
De partido
que
al medio.
Vota en contra del partido al medio.
Vota en contra. Claro. Dentro del propio partido vota en contra. Claro. Campaña en contra,
pero
está dentro.
Sí.
Está bueno. Dale. Un abrazo, Leo.
Un abrazo, chau.